Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa. Comenzamos con el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia. Estamos con todo el panorama de las novedades de Uruguay y la región. La temperatura actual 17 grados 5 décimas, una máxima prevista para hoy de 26 grados. El cielo algo nuboso para mañana viernes, 12 la mínima, 26 la máxima. Cielo claro el sábado, 28 la máxima prevista para esta región del país. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal, la temperatura actual 14 grados 6 décimas, cielo despejado, una máxima para hoy prevista de 26 grados, para mañana 18 la mínima, 27 la máxima, con cielo algo nublado. Hacia el fin de semana, el sábado, aumenta la temperatura, 19 la mínima, 30 la máxima, 31 la máxima para el domingo, con cielo parcialmente nublado, según el Servicio Meteorológico Argentino. Vamos a comenzar ya con el desarrollo de las noticias. En un instante estaremos con todo el panorama informativo, pero mientras tanto aprovechamos para comentarles que el diario El País titula esta mañana: docentes y alumnos asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecte un positivo en su grupo. Paraguay y Uruguay hoy por eliminatorias. En destacado de esta jornada en materia de noticias, según lo que estamos recorriendo en este encuentro que hacemos habitual en las mañanas a través de Radio Colonia, 2 de cada 3 casos que atendió el consultorio penal de la Universidad de la República fueron por delitos sexuales de género, un título que hoy destaca el diario El Observador. También los medios hablan de la detención del futbolista Chacapase del equipo de Peñarol, que se trasladaba a Maldonado, donde ayer se jugaba el clásico de verano. El futbolista concurría con personas que con antecedentes penales fueron detenidos en los controles habituales. Tenía un arma, una 9 milímetros, quedó detenido a disposición de la Fiscalía. Selección: Diego Alonso dijo que buscará ante Paraguay un fútbol propositivo y dominar. Son los temas que destaca en esta jornada la prensa uruguaya. En un rato estaremos con todo el desarrollo de las noticias, pero aprovechamos mientras tanto para comentarles que en la portada de Noticias Argentinas esta mañana titula: Cristina Kirchner comparó a los jueces de hoy con los militares golpistas de antes. De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales, dijo la vicepresidenta durante una charla que brindó en Honduras antes de concurrir al acto de asunción presidencial de Xiomara Castro. Cristina Kirchner mantuvo una reunión bilateral con Castro en Honduras. El dólar blue volvió a subir y marcó un nuevo récord histórico. Argentina superó las 120.000 muertes por coronavirus, titula esta mañana Noticias Argentinas. El mercado sumó otra rueda de recuperación de acciones y bonos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto @OSDE.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega el duende, Guillermo Petruccelli.
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos.
Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
COVID en Uruguay. Este miércoles hubo 29 fallecidos, 11.690 casos nuevos. Actualmente hay 76.010 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 122 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos, según lo que informó el Sistema Nacional de Emergencias a través del reporte diario que hace el Ministerio de Salud Pública. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, espera que el 90% de la población esté vacunada contra la COVID en 45 días. Álvaro Delgado afirmó que se puede llegar a la cifra si se proyecta a la gente inoculada con primera y segunda dosis, los que están en agenda y los que están a la espera de fechas.
Creo que hay que remarcar las cosas que nos dan tranquilidad. Además de orgullo, no hay mucha tranquilidad. Que la mitad de los uruguayos tengan hoy una tercera dosis, dosis de refuerzo. Que ya estamos pensando en lo que va a ser la revacunación anual, que ya están previstos para este año una compra de 3.700.000 vacunas de Pfizer, que ya están empezando a venir, que hay un interés bien importante en las dosis pediátricas para los menores entre 5 y 11 años. Recordemos que viene a un ritmo realmente importante vacunándose para poder estar inmunizado con las dos dosis antes del año electivo. Y si uno empieza a proyectar todo lo que está vacunado con alguna de las dosis, no con tercera, con primera y segunda, con los que están en agenda, con los que están a la espera de fecha, día y hora para vacunarse, Uruguay va camino a más del 90% de la población, se puede poner como meta.
¿En qué plazo podría
De aquí a... quizá a menos de 45 días poder llegar a ese nivel de vacunación del total de la población. Y realmente nos pone a Uruguay en un nivel, a nivel mundial, realmente importante, de vanguardia, que nos da tranquilidad ante nuevos desafíos que podemos tener, sanitarios, nueva tranquilidad incluso en esta nueva ola, poder tener un abordaje mucho más seguro en ese sentido, porque estamos inmunizados. Y además estábamos hablando en estos días con el propio laboratorio Pfizer, que viene la... seguramente en breve una nueva versión, la versión más moderna que está por salir de la vacuna, es la que va a incorporar el Uruguay en la secuencia de entrega acordada para el 2022.
Secretario, y con este panorama, por ejemplo, Argentina hoy anuncia que para argentinos y personas de países limítrofes no va a exigir test PCR. Personas que están vacunadas, obviamente, ¿Uruguay puede empezar a transitar ese camino? Por ejemplo, con la cuestión de los test para quienes regresan al país.
Miren, en realidad es una noticia nueva de hace poquitas horas, no le hemos tenido tiempo de evaluar. Creo que en principio Uruguay va a mantener, y esto es una opinión personal, va a mantener hoy las disposiciones que tiene vinculado a cuáles son los requisitos para ingresar a Uruguay. Uruguay ha tenido una política de apertura, pero garantista al mismo tiempo. La propia situación sanitaria del Uruguay nos permite pensarlo en esos términos y cuidarla. Tenemos que cuidarla. Y bueno, y una vez más se instala a los uruguayos a que se vacunen, que es el camino a la vacunación, que se den la tercera dosis, la dosis de refuerzo, y sobre todo que actúen con responsabilidad, porque tenemos que agradecer a los uruguayos que en su momento supieron cuidarse, que después le pusieron el brazo a la vacuna y le están poniendo. Nosotros vimos en estos días un aumento importante de gente inscribiéndose para tercera dosis y algunos para primer dosis, que no, por alguna razón no se habían vacunado y empiezan a vacunarse, que son señales positivas en el sentido de, bueno, tener una población, la mayor porcentaje de población inmunizada, vamos a ser de las más importantes del mundo y seguramente la más importante de América.
Usted hablaba de cuidar la situación actual, la situación sanitaria. Algunos virólogos decían que ya se había alcanzado el pico de Omicron. ¿Cómo lo analizan desde el gobierno? ¿Qué datos tienen desde el gobierno o qué previsiones hacen para los próximos meses?
Escuché las mismas interpretaciones. Ustedes saben que en esto hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que pasamos el pico, estamos en meseta, otros dicen que todavía falta. La estamos viendo día a día. Nos estamos monitoreando responsablemente día a día. La verdad que es una pregunta que no tiene, por lo menos yo no la puedo responder, porque hay que tener elementos mucho más científicos que nosotros no manejamos. Lo que está claro que esta variante que nos agarra diferente, si bien es más contagiosa y menos letal, nos agarra diferente como sociedad, con un nivel de inmunidad realmente importante. Entonces, ha tenido, si bien alta contagiosidad, sintomatología muy leve. Entonces, bueno, también en eso Escuchaba algunos estudios de los propios científicos decir que esto termina también más allá de las situaciones de gente que se contagia, que se afecta, las comorbilidades. Vemos una incidencia mayor muchas veces de los que están en STI, de los no vacunados contra los vacunados. Creo que hay datos bien empíricos de por qué es importante vacunarse.
Respecto a las cuarentenas, tanto en el ámbito de la salud, hay quienes dicen que está estresando, por ejemplo, el primer nivel, y de cara al regreso a clases, se está estudiando también modificar el protocolo en caso de que un niño tenga un caso, qué pasa con el maestro, el profesor, etcétera. ¿Qué se está trabajando en ese sentido?
Sí, hay un grupo de trabajo entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP en ese sentido. Todavía no hay conclusiones, seguramente en los próximos días la haya. Acaba de decir el presidente del Banco de Previsión Social que mañana en el Ministerio de Trabajo van a estar anunciando todo un tema de certificaciones médicas mucho más ágiles, vinculadas a los que tienen que hacer cuarentena, a los que tienen COVID. Así que Uruguay se está adaptando a esta nueva realidad.
Clientes de Antel podrán llamar gratis a las líneas COVID de todos los centros de salud. Los clientes de Antel podrán llamar gratis a las líneas COVID de todos los centros de salud, anunció el titular del ente. Hablando con la prensa, Gabriel Gurméndez explicó la medida.
Estamos en un momento donde crece el nivel de contagios y eso ha generado una demanda muy importante, un incremento de las llamadas de las personas que quieren coordinar hisopados o hacer consultas referidas al COVID a los centros de asistencia médica. Y en función de eso, hemos observado que los tiempos de espera de la gente en el teléfono, con la atención telefónica, se han extendido, se hacen más largos, y eso constituye una carga económica para las personas porque se consumen los cargos, los recargas de las tarjetas, se consumen los créditos de los celulares. Entonces nos pareció importante, para promover la atención telefónica y la protección de la salud y aliviar esta situación a los clientes de Antel, establecer que todas las llamadas que se hagan a las líneas COVID para estas coordinaciones a los centros de asistencia sean gratuitos. Lo hemos determinado en coordinación con el ministro Salinas y con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, quienes nos han dado toda la información de todas las líneas de estos centros de ACE en todo el país y de las entidades de asistencia médica privada, para que las llamadas que hagan los clientes de Antel a estos sean gratuitas a partir del miércoles y hasta el 28 de febrero.
Las personas entonces podrán llamar tranquilamente, que no va a haber un costo en esa llamada.
Sí, exactamente. Los clientes de Antel que llamen a estos números, que se van a informar a las líneas en la web de Antel, pero que son las líneas que se usan para estas coordinaciones, serán gratuitas para nuestros clientes, de manera de promover el uso del canal telefónico, evitar la concurrencia presencial y de alguna manera desde Antel colaborar con el combate nacional contra la pandemia.
El pediatra e integrante de la Comisión de Vacunación, Gustavo Jaqueto, pidió no discriminar entre niños vacunados y no vacunados. El profesional dijo que las escuelas deben abrirse, evitando el sobretesteo y los aislamientos. El pediatra e integrante de la Comisión de Vacunación advirtió que no se pueden armar protocolos centrados en la vacunación. Llamó a manejarse con criterios mucho más flexibles ante la ola de Omicron y pidió no discriminar entre niños vacunados y no vacunados.
No se pueden armar protocolos centrados en la vacunación. Es distinto el adulto que el niño. Digamos, el adulto tiene otra connotación porque la enfermedad esta impacta negativamente en cuanto a gravedad y consecuencias en los adultos. Pero en los niños, aun cuando los casos sean más numerosos, aun cuando se infecten, las formas siguen siendo básicamente leves. Si ustedes miran el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública del 8 de enero, actualizaciones nuevas no tenemos. Durante toda la pandemia, las muertes acumuladas en niños, lamentablemente, pero fueron 3, o sea que da una letalidad muy, muy baja. Las hospitalizaciones en CTI son bajas y aún ahora, cuando hay más hospitalizaciones, hay que saber discernir si todas esas hospitalizaciones son por COVID o con COVID, porque se hace screening a todos los que ingresan. ¿Cuál es el mayor impacto para los niños de esta pandemia? Nosotros tenemos que ser categóricos y decir que el impacto más importante es lo parapandémico, y ahí la educación, las actividades sociales, la prevención en salud, es lo que más ha afectado a los niños y lo que más afecta a los niños y adolescentes. El problema está en que los protocolos que disponemos, si los niños no son considerados o mirados de otra forma, entran dentro de la categoría de convivientes, ¿no?, o de comunidades cerradas, y eso, admitirlo así, es complejo, porque en realidad para comienzo de la clase ningún niño va a cumplir el criterio de estar protegido según ese protocolo. Nosotros estamos esperanzados en algo que no va a ocurrir, y es que nos creemos que vamos a poder llegar al COVID cero, o que va a desaparecer. Hay que seguir vacunando para evitar enfermedad grave y mortalidad, eso sin duda, pero no hay que dar argumentos que no son. No hay que decir que tiene un beneficio colectivo, hay que ser cuidadoso al decir que la vacuna va a permitir el reintegro escolar, porque sin protocolos adecuados, o con protocolos, mejor dicho, yo creo que lo que está complicando ahora son los protocolos, que no creo que la actividad escolar pueda ser normal. Los niños son distintos, no pueden ser mirados como adultos pequeños, y entonces la infección en ellos no puede ser considerada con el mismo riesgo. Los niños sanos no son una población de riesgo para esta enfermedad. Habría que evitar todo lo que sea sobretesteo, ¿no? Los pediatras estamos acostumbrados a convivir con niños que tienen un montón de infecciones virales, incluso virus serios, como el virus respiratorio sincicial en los niños menores de 2 o 3 años, o el virus de la gripe estacional, y no tenemos protocolos de testeo y aislamiento para esos virus. Habría que tratar de llegar a un acuerdo de no hacer un sobrediagnóstico de formas asintomáticas y formas leves de aislamientos y cuarentenas, porque además nos vamos a agarrar otra complicación, que es la confusión con la circulación de otros virus. Lo otro es que si uno mira el estado vacunal de los niños, la recomendación del ministerio en relación a la vacuna ha sido que esta es una vacuna no obligatoria, o sea, no sistemática. Si yo hago un protocolo basado en el estado vacunal, de alguna manera estoy forzando la decisión de los padres a que lo vacunen. Una decisión que es individual, es respetable, y que además tiene que tener en cuenta el hecho de que a esta fecha más de 60.000 niños se han infectado, y que la infección natural también confiere inmunidad, y que nadie habla de ese aspecto. La evidencia muestra que 2 dosis de la vacuna y la inmunidad que confiere la infección natural protegen contra formas importantes de la enfermedad, ni que hablar que el booster protege más. Que la recomendación de la vacunación que salió del ministerio es una recomendación general que dice que se recomienda avanzar en la vacunación priorizando los grupos de riesgo. Por lo tanto, lo que hay que ser fuertemente categórico, si se quiere, es que si hay un niño que tiene algún riesgo, ese niño hay que recomendarle sí o sí la vacunación. En los demás hay que valorar cuáles son las dudas que tienen los padres y trabajar sobre esas dudas.
En Facebook somos @RadioColoniaAM550.
Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Doctor Honorio Porredón, 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder.
Pilar presente con futuro.
Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mesquida. Nuestra tierra. Todos los sábados. De 6:30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra tierra. Por Colonia AM550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM550. Radio Colonia. Colonia, Uruguay.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
Son las 6 de la mañana, 24 minutos. El gobierno concretó inicio de obras de primera terminal del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. ayer en Carmelo. El Estado y la empresa concesionario Puerta del Sur firmaron la documentación que permitirá el inicio de las obras de refacción del aeropuerto de esa ciudad, que requerirá un desembolso de unos 8.500.000 dólares. La inversión total para la reparación y puesta a punto de las 6 terminales incluidas en el permiso será de 67 millones de dólares. Estuvo el ministro Javier García y señaló que esta es una obra de gran importancia para la movilidad, la conectividad y el desarrollo de la zona. Agregó que potenciará el turismo, el comercio y los negocios.
Hoy comienza el inicio de obras del primer aeropuerto que va a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos a partir de la ley que votó el Parlamento y las decisiones posteriores del Poder Ejecutivo, ¿no? Así que empezamos por aquí, por Carmelo. Una obra que va a significar, del punto de vista del desarrollo de la zona, algo muy importante. Tengamos en cuenta que Carmelo era uno de los aeropuertos que más movimiento tenía en el interior del país, y esto va a significar potenciar el desarrollo, el turismo, el comercio, los negocios, potenciar la zona. Va a significar también una inversión que va a estar en el entorno de los 8 millones y medio de dólares para aquí, de los 67 millones de dólares en total que se van a invertir en los aeropuertos, la empresa va a invertir en los aeropuertos del interior. Carmelo va a estar en esa cifra de 8 millones y medio de dólares, y esperamos que sobre fin de este año, principio del otro, más tardar, se pueda estar inaugurando ya las obras. Así que una gran noticia. Les diría que es una muestra de que el Uruguay, a pesar de todos los pesares de la pandemia, Uruguay avanza, Uruguay se desarrolla y Uruguay tiene empuje.
¿El trabajo del Ministerio de Defensa se va a intensificar en esta zona una vez esté en funcionamiento este aeropuerto?
Nosotros empezamos a hablar ya el año pasado de que obviamente se va a requerir un trabajo de la policía aeronáutica con mayor presencia y todo lo que significa el trabajo en un aeropuerto internacional. Pero bueno, tenemos por delante que ir paso a paso. Un aeropuerto es traslado, movilización de gente, es seguridad, es tecnología y es incluirse en un sistema como el de el resto de los aeropuertos, con lo que significa el papel de la Fuerza Aérea y sobre todo de la Policía Aeronáutica Nacional, que va a tener agarrado de la mano, sí, una mayor presencia. Cantidad, eso lo veremos después.
Ministro, el aeropuerto de Colonia, que hoy no está totalmente operativo, ¿cuál es la situación y qué se espera a futuro?
Yo les contestaba recién en el sentido de que el Sistema Nacional de Aeropuertos tiene una cantidad de aeropuertos que fueron los que se integraron de entrada. No quiere decir que sea un sistema cerrado, sino es el sistema con el que se arranca estos aeropuertos. Y hay otros aeropuertos internacionales que han quedado afuera en primera instancia. Después se verá, el tiempo lo verá, porque usted sabe que para que haya este tipo de obras tiene que haber inversiones y tiene que haber inversores que arriesguen la inversión, porque esto fue fruto de una ley que permitió extender la concesión del aeropuerto de Carrasco, y la empresa concesionaria a partir de eso hace una inversión de 67 millones de dólares con estos aeropuertos del interior del país. El Uruguay no tenía esa capacidad económica para hacer esta inversión. Y al mismo tiempo, los aeropuertos del interior, la ecuación económica muchas veces no es una ecuación rentable. Por eso hay que lograr un sistema que equilibre la rentabilidad, que lo que puede ser el aeropuerto de Carrasco o eventualmente Laguna del Sauce, con otros aeropuertos en el interior que no tienen esa rentabilidad, pero bueno, el que hace la inversión en ese equilibrio asume la inversión, valga la redundancia, de estos aeropuertos, ¿no? Pues yo le digo, no es solo quererlo, es quererlo y tener la capacidad económica para poder llevar adelante la inversión.
Sandra Echeverri asumió la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Durante la ceremonia de toma de posesión del cargo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno brinda un nuevo impulso a esta repartición estatal y afirmó que debe ser la secretaria de Presidencia de puertas más abiertas. Por su parte, Echeverri anunció la continuación de la labor en el marco del plan estratégico ya establecido para el organismo.
Hay varias reuniones que tendremos para adelante, inclusive están ya planteadas reuniones de la Secretaría de Derechos Humanos que tienen que ver a nivel nacional e internacional, a través de la región. Nuestra impronta es trabajar con la gente más vulnerable, que entienda que los derechos humanos es la... cuidarnos a todos, a los más vulnerables, a los que tienen diferente orientación sexual, a aquellas personas sin importar la religión, sin importar la raza, y bueno, damos una impronta distinta que así nos pidió el presidente de la República y el secretario Álvaro Delgado, y bueno, en ese compromiso empezamos. Para mí no es un tema que no haya trabajado antes, lo trabajé mucho en la Diputación, inclusive en INISA, porque digo, tiene que ver con también con los que están privados de libertad, tanto adultos como menores. Así que seguiremos trabajando en el tema y bueno, vamos a poner todo el equipo y las ganas para seguir adelante.
¿Cuáles son los principales problemas de vulneración de derechos humanos en nuestro país, si tuviera que decir?
Y bueno, yo creo que vamos a trabajar mucho con el MIDES, con lo que tiene que ver situación de calle, con lo que tiene que ver un montón de temas que trabaja el MIDES, pero también la educación. Pero yo me focalizo más en temas que tiene el MIDES, como la gente en situación de calle, el nivel de pobreza. Bueno, ahí vamos a ponerle énfasis y vamos a estar. También se dice que recibimos denuncias de alguna gente que tiene vulnerados sus derechos, y bueno, ahí vamos a estar presentes. Si tiene que ver con la educación, si tiene que ver en situación de calle, si tiene que ver con las mujeres, tanto en el ámbito político como las mujeres que reciben violencia. Así que vamos a estar presentes en todo lo que nos amerite, indiferentemente que vamos a tener un plan nacional de derechos humanos.
¿Por qué se decidió que no estuviera más en el INISA?
Bueno, eso es una decisión del presidente de la República, lo cual yo acompañé y estoy muy contenta de estar acá.
¿Tiene algo que ver los conflictos que hubo con la directora de Cabildo Abierto?
No, yo creo que INISA tiene que tener otra etapa y nosotros ya dimos vuelta a la página para seguir adelante y con el compromiso de estar en presidencia.
¿Cómo será el vínculo con las organizaciones de derechos humanos teniendo en cuenta el pasado reciente y todo lo relacionado con el terrorismo de Estado que, bueno, determinó las violaciones a los derechos humanos de muchos ciudadanos en nuestro país?
Nosotros leímos atentamente y la Secretaría del pasado reciente no trabaja con nosotros. O sea que ahí tenemos que respetar cómo trabaja la Secretaría del pasado reciente. O sea, nosotros le vamos a ir pronta y, bueno, si nos necesitan, ahí estamos. Yo creo que hay un complemento de nuestra Secretaría con la institución y con la Secretaría del pasado reciente. Yo creo que tiene que haber diálogo y tenemos muchas cosas en común para mirar para adelante. Así que yo creo que nos falta ese diálogo porque yo recién ingreso, pero tenemos mucho en común. Así que, bueno, cada uno en su lugar respetando las secretarías y respetando la institución y nosotros viendo qué camino vamos a seguir. Pero
¿Cómo será la relación con las organizaciones sociales en general, con la institución de derechos humanos y con el Poder Judicial?
Sí, bueno, ahí estuvimos leyendo atentamente que hay un diálogo profundo con las organizaciones sociales, también con la administración pública, porque nosotros tenemos que dar una visión y una voz y una visión de derechos humanos en toda la administración pública. Tenemos que tener una responsabilidad muy grande. Nosotros estamos al frente de la derechos humanos de presidencia. O sea que eso tiene que ver una impronta y ser muy mesurados en lo que decimos, en lo que hablamos y cómo vamos a mirar para adelante estas políticas de derechos humanos. En eso estamos enfocados y bueno, vamos a estudiar mucho, hay que estudiar.
Intendentes del Partido Nacional se reunieron con el presidente de la calle Pou. El tema central fue la campaña en defensa de la ley de urgente consideración. A Álvaro Delgado sobre la reunión dijo:
fue una reunión que se generó a partir de los intendentes del Partido Nacional. Seguramente el intendente Guillermo López, que además preside el Congreso de Intendentes, el intendente de Florida va a dar más detalle, quedó como vocero de la reunión, pero fue una reunión donde hubo una puesta a punto de varios temas vinculados a la acción del gobierno. Obviamente eran intendentes nacionalistas y referentes de cada uno de los sectores del Partido Nacional, donde le dieron, el presidente no solo hizo una interpretación de la situación y del futuro cercano y no tan cercano, sino que además hubo una retroalimentación sobre cómo lo ven desde cada departamento o desde cada sector del Partido Nacional, y además un compromiso renovado de toda la estructura del Partido Nacional, estructura política, partidaria, a nivel de las intendencias, de los intendentes mismos, a salir a defender lo que creemos que está bien, que es como es la ley de urgente consideración, a salir a votar no a la derogación, a votar celeste. Ayer hubo un compromiso muy fuerte en trabajar en una campaña rumbo al 27 de marzo. Creemos que es una ley que es buena, que ha tenido 2 años, que no ha tenido ningún punto que pueda decir que generó conflicto. Es más, ha tenido resultados positivos. En seguridad, la baja de delitos ya lo conocen, ha sido más que difundido, pero lo más importante es el respaldo jurídico de la policía, ¿no? La policía recobró la autoridad a través de este respaldo jurídico de la LUC y la sociedad recobró una policía que la proteja. Y después hay una serie de normas que tienen que ver también con los derechos y con la libertad. Ayer, además del intercambio sobre el tema del gobierno, hubo un compromiso muy firme de la estructura del Partido Nacional en todos los sectores y en las 15 intendencias donde hay intendentes pertenecientes al Partido Nacional, de hacer campaña activa, muy activa, a favor de la no derogación, a favor del no de la LUC.
Seguinos en Instagram, Radio Colonia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón.
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Los sábados, de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
Fue detenido el futbolista Chacapase por portar una pistola calibre 9 milímetros. El procedimiento tuvo lugar durante un control de ruta en Maldonado, cuando el deportista viajaba junto a tres amigos suyos en un automóvil para presenciar el clásico en el campus municipal. El jugador Nicolás Chapacase fue detenido durante el control de rutina en el departamento de Maldonado, previo al clásico. Se informó que la detención ocurrió cerca de las 6 de la tarde en la ruta 9, a la altura del kilómetro 81, en el balneario Solís. En redes sociales circula un video en el que se lo ve al deportista esposado con la camiseta de Peñarol. El futbolista iba en un vehículo particular junto a tres amigos, un hombre y dos mujeres, donde la policía encontró una pistola 9 milímetros, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. Las primeras informaciones dicen que el arma la tenía el deportista envuelta en una ropa. La policía caminera informó que Chapacase iba en un Hyundai Accent, que era conducido por un hombre de iniciales EM de 22 años, con antecedentes penales, junto a dos jóvenes, LP de 22 y RS de 18. Según el reporte, el jugador en el registro se le incauta un arma de fuego con 8 municiones, el que la llevaría envuelta en una prenda de vestir. También se incautó una pastilla de estupefacientes. Chapacase iba por su cuenta rumbo a Maldonado, ya que no estaba a la orden del entrenador Mauricio Larriera para el partido, según se informa. La fiscal de Maldonado de segundo turno, Carolina Dien, le tomará declaraciones hoy al futbolista y a los otros detenidos. En una primera declaración, según se ha conocido en estas horas, se señaló que el arma se la llevaban a integrantes de la Barra Brava de Peñarol en el campus. Al detener el auto, la policía observó una actitud evasiva y sospechosa del futbolista, que intentó esconder algo. Cuando fue consultado de qué se trataba, el futbolista dijo que era solo un buzo y, según el parte policial, en el informe que presentó subrayado anoche, hacía referencia a este tema. Adentro del buzo envuelta estaba el arma de fuego. Chapacase manifestó que el arma era una entrega para la hinchada para ingresar al estadio, pero no sabía a quién debía dársela. Al conductor del vehículo con antecedentes por narcóticos se le incautó una pastilla estupefacientes que, según dijo, era para su consumo. La fiscal de Maldonado, consumo propio. La fiscal de Maldonado, a cargo del caso, tomará declaraciones hoy a todos los detenidos. Además, dispuso que Policía Científica realice el peritaje del arma y del vehículo. El futbolista no tiene contrato vigente con Peñarol. Se encaminaba hacia su renovación. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue consultado por Radio Oriental sobre este caso. Dijo, voy a esperar a saber bien qué fue lo que pasó. Hoy no es jugador de Peñarol, pero está vinculado. Nosotros sabemos qué tipo de medidas tenemos que tomar cuando se confirmen las cosas, expresó. Fuentes de Peñarol dijeron que existe el convencimiento en Ruglio que de confirmarse la imputación al futbolista, su contrato no será renovado. Identificaron a dos personas más en el crimen del Barra Brava de Nacional. Hay una tercera persona que no pudo declarar por COVID, según confirmó el fiscal Carlos Negro. Se realizan pericias al arma homicida. El fiscal de homicidios de primer turno, Carlos Negro, confirmó que ninguno de los cuatro imputados por el crimen del Barra Brava de Nacional, Washington Simón, que falleció el 10 de enero tras ser baleado en la Vía Blanca de 8 de octubre, tenía antecedentes penales. Negro indicó que la Fiscalía había pedido prisión preventiva por 180 días como medida cautelar para el imputado por el homicidio, consciente de que había un certificado médico que le impedía ingresar a la cárcel. Argumentó que estaban los requisitos para disponer la prisión y pidió una revisión del estado de salud en 20 días, pero la justicia dio un plazo de 30 días. En cuanto a los demás imputados, el fiscal explicó que no pidió la prisión preventiva por tratarse de personas sin antecedentes y que se trató de un delito menor al de homicidio, riña calificada con resultado de muerte, y que en estos casos solicitó arresto domiciliario total por 24 horas. El fiscal indicó que la teoría de legítima defensa es insostenible, tal como argumentaron los abogados defensores de los imputados.
Cuando llegan a la zona cercana a 8 de octubre, da la orden de pelear este individuo, y ahí comienza la riña propiamente dicha entre los parciales del Club Nacional de Fútbol, que hasta ahora tenemos identificados dos, pero que podrían ser eventualmente más, y los parciales del Club Atlético Peñarol, que hasta ahora hemos identificado a cuatro, pero que podrían ser más. Los parciales del Club Nacional de Fútbol tendrían armas blancas, con las cuales lastimaron a tres de los hinchas de Peñarol. El homicida, o el que hoy fue imputado por homicidio, y dos más. Y cuando esto ocurre, también sobreviene el disparo que efectúa el imputado por homicidio, que finalmente hiere a Simón, quien pierde la vida tres o cuatro días después de los incidentes. Con el disparo podemos decir que cesa la situación de riña. Si bien es una materia propia de discusión de juicio, las discusiones sobre legítima defensa se dan ya en el juicio propiamente dicho, parece bastante claro, por lo menos en términos jurídicos, que en un delito de riña, donde hay un enfrentamiento entre dos bandos, la legítima defensa es incompatible. Cuando hay riña, no hay legítima defensa. Incluso los autores más prestigiosos sostienen que ni siquiera la legítima defensa incompleta podría verificarse cuando hay una situación de riña, que consiste precisamente en dos bandos que se agreden mutuamente porque tienen la intención de agredirse. Cuando hay intención recíproca y mutua de agredirse, se descarta la legítima defensa. Por lo tanto, entendemos que jurídicamente la postura de la defensa es insostenible.
Complementando la información policial, en otro orden, un golpe al narcotráfico en las últimas horas determinó varios allanamientos. Ayer se efectuaron 12 detenciones y 21 allanamientos. Personal de lucha y represión de tráfico de drogas logró detener a 12 personas, 21 allanamientos en el marco de lo que se denominó Operación Maléfica. Estaba compuesta por un grupo de criminales que operaba en área de tráfico de drogas y armas. Comerciaban la droga entre ciudadanos que luego la revendían en Montevideo, Canelones y Atlántida, y en el departamento de Colonia, en Juan Lacase. Reiteramos, en las últimas horas se procedió entonces a estos allanamientos en distintas localidades, distintos sectores, y aquí en el departamento de Colonia, en Juan Lacase. Son las 6 de la mañana, 42 minutos.
Síguenos en Twitter. @ColoniaAM550.
Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
Todo lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
Una funcionaria y un socio de Casa de Galicia en Montevideo iniciaron una huelga de hambre. Reclaman tiempo para poder buscar una solución laboral para los funcionarios y una correcta asistencia para los socios. En el momento que se iniciaba esta huelga de hambre, estuvo presente Canal 10 de Montevideo y recogió esta nota.
Así que lo que precisamos es tiempo y es lo que estamos exigiendo. Si a mí mañana vienen y me dicen, sí voy a extender la apertura del Corralito Mutual, ¿tanto tiempo? Bueno, sí, porque yo me puedo sentar con todas las partes y con todos los técnicos idóneos también, ¿no?, por supuesto, y elaborar algo en lo que todos estemos de acuerdo.
En las últimas horas se conoció, o por lo menos está la noticia del hecho de que se vence el certificado del BPS, o se estaría venciendo en febrero, y si por parte de Casa de Galicia no se pagan 40 millones de pesos, bueno, de alguna manera estarían comprometidos lo que es el salario de los funcionarios.
Sí, mira, en realidad son presiones también, ¿tá? Presiones, digo, de parte del gobierno tenemos mucha presión, sin lugar a duda, y por eso la medida esta. Es una medida extrema para un trabajador en una situación extrema. Sí, ayer se dijo que el sueldo está asegurado hasta el primer sueldo de febrero, o sea, los primeros días de febrero, y que para marzo no habría sueldo. Y bueno, nosotros estamos tratando de resistir todo eso. Se supone que desde el momento en que el juez falló el cierre, lo que era todo el per cápita, no se está volcando a los sueldos. En realidad los sueldos se ha como rebuscado para poderlos pagar, porque eso se está ya volcando a los acreedores, a la bolsa para los acreedores.
Alejandra, solo una consulta más. Muchos afiliados llaman consultando si se está dando la atención con forma normal. ¿Se está realizando con normalidad la atención? Sí.
Nosotros estamos funcionando. Todos los servicios, policlínicas, emergencia, piso, bloque quirúrgico, estaba funcionando normalmente. La única diferencia es la medicación, que antes teníamos medicaciones que la institución las compraba, medicaciones caras, que se le daba a los socios con un ticket diferencial, un poco más elevado el ticket común, pero no llegaba a ser lo que sale la medicación en una farmacia. Hoy por hoy eso no lo están teniendo porque como es ACE la que dirige todo, eso varió, lamentablemente varió. Es la única variación que hemos tenido. La atención que se está brindando a la parte humana y la parte asistencial es la misma.
La ANEP trabaja con el Ministerio de Salud Pública en los protocolos de comienzo de clases. Robert Silva, el titular del CODICEN, confirmó que en febrero se presentará el cronograma de cada fase.
Nosotros creemos que es fundamental que el país ratifique en su conjunto las acciones de la educación como una política de Estado, como lo ha hecho en el tiempo completo, lo ha hecho en la educación infantil, desde los CAIF, con otros ejemplos que tenemos, y creemos que en ese sentido hay que avanzar en marco de un plan que está establecido, que fue presentado al Parlamento Nacional y que nos va a posibilitar afianzar ese trabajo más allá del gobierno. Los cambios en la educación tienen que gestarse, pero tienen que continuarse más allá de los cambios democráticos que en el país existan.
¿Cómo se va a trabajar con los docentes?
Bueno, eso también es muy importante. Ya lo dijo José Pedro Varela, nosotros no podemos tener una educación de calidad si no tenemos buenas maestras, buenos profesores, estimulados, reconocidos. Y nosotros estamos, junto al Ministerio de Educación y Cultura, trabajando en un cambio que se ha establecido recientemente, que es la posibilidad de dar el título universitario. que es un largo anhelo de nuestros colectivos docentes. Entonces, estamos trabajando fuertemente en la generación de una nueva propuesta para presentar en el 2022 al Ministerio de Educación y Cultura, obtener el reconocimiento o la acreditación universitaria y que eso nos permita, a partir del 2023, iniciar este proceso de formación, que también va unido a la otra transformación curricular que decía. Si cambiamos los planes y los programas, las formas de evaluar, la estructura de la educación obligatoria en este país, primaria y media, liceo y UTU, tenemos que cambiar la formación de las maestras y de los profesores, y en ese trabajo estamos y creemos que le va la vida al país en lograr esas dos cosas.
A partir de los primeros días de marzo, ¿ya el educador y el educando van a empezar a ver esta transformación?
Sí, yo creo que es un compromiso que tenemos que asumir entre todos de manera colectiva, como lo decía, ¿no? Acá hay un trabajo cooperativo, hay un trabajo de escucha, hay un trabajo de diálogo permanente que se va a acentuar en este 2022 con todos los colectivos, no solo de la ANEP, porque ninguna transformación educativa se puede hacer de manera endogámica, mirándonos a nosotros mismos. Es un error creer que solo los docentes podemos cambiar la educación, pero también es un error creer que sin los docentes se puede cambiar la educación. Entonces hay que hacer un amalgamiento entre la sociedad, los distintos interlocutores que existen de distintas áreas de la vida en sociedad, los docentes, el sistema educativo en su conjunto y obviamente las familias con participación de los estudiantes. Esa será la gran tarea en el 2022 para en el 2023 continuar este proceso de transformación con una perspectiva para que perdure en el tiempo a través de los distintos cambios institucionales que existan.
Bien, Silva, le cambio de tema. ¿Nos puede repasar el comienzo de clases?
Bueno, nosotros estamos en este momento, junto con distintos actores de los subsistemas, primaria, secundaria y UTU, preparando el plan de inicio de cursos. Ustedes saben que la ANEP por primera vez, el 29 de enero, finales de enero del 2021, presentó un plan de inicio de cursos con objetivos claros, vinculado a la presencialidad, a lo sanitario, pero también vinculado a afianzar, a fortalecer un aprendizaje de estudiantes que se ha visto afectado y también un acompañamiento a los estudiantes, a sus familias, a nuestros docentes, potenciando lo tecnológico junto con las herramientas o las distintas estrategias pedagógicas. Entonces, en eso estamos, hay un equipo que está trabajando a nivel de toda la ANEP, con participación de todos los subsistemas educativos, para presentar, creemos que a mediados de febrero, el plan de inicio de cursos para este 2022.
¿Comenzará el 7 de marzo?
Comienza el 7 de marzo, estamos trabajando coordinadamente también, y es bueno decirlo, con los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública, para establecer cómo van a ser las condiciones. Porque ustedes saben que es nuestro tercer inicio de cursos en una situación de pandemia. Que ojalá evolucione, el país ha tomado muy buenas decisiones, que han hecho la diferencia con respecto a otros países vecinos, y acá en la vuelta nomás. Vacunación priorizada para docentes y funcionarios de la educación, temprana vacunación para menores de 18 años, estudiantes de educación media y ahora vacunación para los niños de la educación inicial y primaria, lo cual nos fortalece. Pero la realidad ha cambiado, el propio Ministerio ha establecido cuestiones vinculadas a los hisopados, a las cuarentenas, estamos en eso, ver cuál es la realidad. Nosotros primero, cuando había algún caso positivo, cerrábamos todo el centro educativo, luego avanzamos a solo cuarentenar el grupo donde la situación se daba con sus docentes, y ahora vamos a ver, estamos estudiando cuál va a ser la realidad para el 2022.
¿Le preocupa que haya estudiantes vacunados y otros no vacunados al mismo nivel de salud?
Es una realidad en el marco de la libertad que tenemos. Nosotros desde la autoridad educativa hemos exhortado a nuestros docentes, hemos exhortado a nuestros estudiantes de educación media y ahora exhortamos a los padres a que en el marco de la responsabilidad que tienen como tales, vacunen a sus hijos. Existe evidencia científica, la autoridad sanitaria lo recomienda y sin duda beneficia su cuidado físico en el marco de esta enfermedad que tenemos, de esta pandemia, pero también ayuda a la educación, la presencialidad, la continuidad, el estar con el compañero, el no interrumpir el vínculo. Son cuestiones muy buenas que nosotros, cuando no las tenemos o cuando las vimos afectadas, quizás las valorizamos muchísimo más.
Hoy vence el plazo para justificar no haber votado en las elecciones del Banco de Previsión Social. El ministro de la Corte Electoral indicó que todavía hay trámites iniciados. Garchi Torena aseguró que el 27 de marzo será una jornada similar a la de una elección nacional.
La no emisión del voto a aquellos electores que no hayan estado en el país el día de la elección y que regresen en estos días, ¿verdad? O sea, tienen 60 días a partir de su retorno al país para poder justificar. Va a ser la única causal a partir del viernes que puedan seguir eventualmente justificando el no voto. Todavía tenemos varios, miles de justificaciones, de trámites iniciados. Cada junta electoral es la que está tramitando estas justificaciones. O sea que todos aquellos que hayan iniciado el trámite y no lo hayan, no hayan recibido una respuesta todavía, es porque se está procesando su solicitud de justificación.
Son varias las causas por las que se puede justificar el no voto en las elecciones de BPS.
Razones de fuerza mayor, razones médicas, no encontrarse en el departamento donde se vota. O sea, hay varias causales que hacen que la persona pueda justificar la no emisión del voto.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana. Nos aporta más información Aníbal Silva.
En Tarariras es un brote de casos en el frigorífico, hace que se deba parar la producción por una semana. El frigorífico de Tararira no es ajeno a la situación que vive el departamento de Colonia y tras llegar a más de 200 empleados infectados por COVID-19, la empresa ha decidido detener la producción hasta el 1 de febrero. Según Mariano Ebert, el 31 de enero se evaluará nuevamente la situación y en caso de estar mejor, el 1 de febrero comenzará la faena y el 3 el desosado.
Hace 2 semanas atrás empezamos con algún caso de COVID al cual se fue agudizando. Bueno, día a día se iban contagiando compañeros hasta llegar a un momento que se empezó a ser complicado. El COVID más el ausentismo, llegamos a tener 250 compañeros que estaban ausentes, ¿no? Y el sindicato estaba constante comunicación con la dirección de la empresa, con la gerencia, y bueno, se iba evaluando día a día hasta que llegó un momento que se decidió hacer una ventana sanitaria, que es toda esta semana, hasta el primero que arranca la faena, por el bien de los trabajadores, porque ya mirando la salud se estaban contagiando uno a otro y se hizo imposible seguir trabajando. Y bueno, se tomó esta determinación de parar una semana. Bueno, el primero arrancaría la faena, el 3 lo desosado. Hay que ver la situación, sí, ¿no? Sí, claro. Se tomó 7 días porque lo que más o menos dura una cuarentena. Entonces se va a evaluar el día anterior, el sindicato va a hablar con la empresa, se va a evaluar cómo está la situación esperemos que mejore, que la mayoría de los compañeros ya estén de alta para poder arrancar, y bueno, y si no se evaluará.
Finalmente pudo comenzar el concurso oficial de agrupaciones en el Teatro de Verano en las canteras del Parque Rodó anoche en Montevideo. Actuaron Integración, Los Rolling y Los Asaltantes con Patente. Hoy no hay espectáculos, será mañana viernes. Conce 1080, Los Chovis, Aristófanes y Curtidores de Hongos. Nosotros nos vamos, los dejamos en compañía de nuestra programación. Seguimos informando, seguimos trabajando a través de nuestros flashes informativos. Nos encontramos a lo largo de la mañana en la M550 Radio Colonia.